amigos, y retomamos el tema de Quebracho. Ayer fue el sepelio justamente del doble homicida. Y bueno, hay muchas preguntas que uno se hace, uno se va enterando de una cantidad de detalles. Hay un pueblo dividido. Yo no digo que sea un pueblo dividido por el odio, pero hay mucha gente que está hablando de lo que pasó con Martín Bentancourt, de sus víctimas, del policía, de la señora, de lo que pudo haber sido algo peor. Ayer el sepelio de Martín Bentancourt había mucha gente, ¿no? Y bueno, es un pueblo donde todo el mundo se conoce y se habla y se dicen muchas cosas de por qué se llegó a esto. Cuando hablamos de conductas criminales, uno se pregunta una cantidad de cosas. ¿Cómo puede ser que alguien sea capaz de hacer esto? ¿Cómo puede ser que alguien sea capaz de hacer lo otro, de matar, de ir y matar a esa persona que tanto quiso o que dice querer tanto y quiso acabar con su vida? Bueno, son conductas criminales que uno trata de comprender, ¿no? Estamos ahora con Gustavo Álvarez, aquí en Fuentes Confiables, que ha estado muy requerido en los últimos días, psicólogo forense, además director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense. Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos otra vez.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Aldo?
Pero es un gusto saludarte. Y bueno, claro, uno que te sigue, más o menos, tú ya has manejado varios conceptos sobre lo que pasó aquí con el caso de Quebracho, pero vos sabés que hay una pregunta que apareció en Twitter hace un instante nada más. Yo te la quería trasladar, porque nos quedamos aquí con el equipo pensando, ¿no? Decía, ¿cómo parar la ira luego que el odio se despierta? ¿No? ¿Cómo parar la ira luego que el odio se despierta? Y en este contexto, con este caso tan brutal, no sé si se adecúa a esta situación, ¿no? Ayer en Telemundo tú comentabas que todos estamos a punto alguna vez de cometer un acto de violencia extrema, ¿no? O pensarlo, por lo menos. ¿Cómo lo ves esto de cómo hacer para detener la ira luego que el odio se despierta en un individuo, en un hombre o mujer, ¿no?
Sí, lo que yo refería anteriormente en Telemundo, como bien señalas tú, Aldo, sí, es que todos tenemos un punto de quiebre. Las estructuras psíquicas, los aparatos psíquicos, las personas, tenemos un punto de quiebre. La cuestión es que en ese punto de quiebre lo que cae es la capacidad de simbolizar. Un ejemplo para que los oyentes puedan comprenderlo. Todos nosotros en algún momento hemos tenido el pensamiento y la sensación de querer matar a alguien, a un juez de fútbol, a un jefe, etcétera, etcétera.
O por lo menos ir y pegarle, ¿no? O pegarle, por lo menos, ¿no?
La emoción es de ira, porque la emoción son dos emociones básicas que tiene el ser humano, la ira y el miedo. Sí. Después hay sentimientos, que son como subdivisiones de eso. Pero la ira es la ira más arcaica, más grotesca, más animal del ser humano. ¿Qué es lo que nos separa del pasaje al acto? La simbolización, la capacidad cognitiva que cada uno de nosotros, la mayoría, tenemos, de poder simbolizar eso, dejarlo en el ámbito de la fantasía, ir bajando la tensión en base a la simbolización, y eso inhibe de hacer el pasaje al acto. Claro. Que en este caso en particular, y en los casos de homicidio en particular, homicidios que están en el marco de una emoción muy intensa, una conmoción en el momento de realizarlo, no el sicariato, por ejemplo. Ajá, en estos casos, por ejemplo, es justamente lo que se da. No hay capacidad, cae la capacidad de simbolización en el acto, en el momento previo, y allí se despliega el acto crudamente.
Claro. Claro. Gustavo, estamos viendo días muy muy complejos por el tema de la cantidad de femicidios que han ocurrido en nuestro país. Este caso, acá aparece una mujer muerta, una ex-suegra, pero él iba por su pareja, ¿no? Íbamos por un caso de femicidio. ¿Tú crees que todo lo que está ocurriendo a nivel Uruguay, aquí en nuestro país, con tantos casos de femicidios, con tantas denuncias, con tantas movidas culturales, puede haber incidido de alguna manera en esta persona? En este caso, se puede dar yo recuerdo el término copycat, ¿no? Que se utilizaba, no sé si se sigue utilizando, ¿no? Pero algo de eso hay en todo esto que estamos padeciendo ahora.
A ver, el ser humano tiene una vía de aprendizaje elicitada que es el modelaje, lo que nosotros llamamos el modelaje. O sea, yo sigo un modelo que me resulta altamente significativo. Eso desde lo general. Claro está que no todas las noticias, no todas las informaciones impactan de igual manera en personalidades diferentes. Entonces, intentando responder, que el fenómeno del aprendizaje y el copiado de conductas existe, sí, sin lugar a duda, y basta ver cualquier niño cómo imita determinados modelos altamente significativos. Y eso se mantiene en el tiempo, en la edad adulta también. Si todos impactan o todos los modelos impactan de la misma manera las diferentes estructuras, no, la respuesta es no. Quien tenga determinado, nosotros separamos en tres grandes núcleos de factores en el acto criminal: el factor predisponente, el factor preparante y el factor precipitante. Quien tenga factores predisponentes y preparantes muy altos, esa información, ese modelo, le va a impactar altamente y puede oficiar de factor precipitante. No sé si fui claro en la explicación, si no, la reiteramos.
No, yo entendí. Yo me quedaba enganchado justamente con este tema porque es algo de lo que mucho estamos hablando. Tú hablas de simbolización hoy al principio, para evitar ese estallido, ¿no? Es que es una suerte de autocontrol, lograr autocontrolarse, darse cuenta.
Más explícitamente, es una olla a presión. Hay muchos de los que lo escuchando seguramente algo que no saben lo que es una olla a presión, los más jóvenes, pero es una olla a presión. La simbolización es una válvula de escape.
Claro.
Cuando empieza a aumentar la presión, la simbolización hace de válvula de escape y hace bajar la tensión, lo cual inhibe pasar al acto, ejecutar lo que estoy sintiendo y pensando.
Yo estaba repasando, Gustavo, varios casos. Uno se encuentra con situaciones en las cuales un individuo, bueno, mata a su pareja o lo intenta matar y después se suicida, ¿no? Ese tipo de formato, llamémoslo, ¿se puede trasladar a este caso de quebracho?
Sí, con una particularidad. En general, la estadística criminológica habla o nos indica que son casos casi simultáneos, el matar-morir.
Claro.
Sí. En este caso hubo, que es lo que lo separa, en cierta manera, aparte de otros factores que son bastante originales o que lo separan de la estadística, en este caso hay un periodo de latencia bastante importante, 6 días, 7 días, si mal no recuerdo.
Sí, uno se preguntaba por todo lo que pasó en torno a este hombre. Todo ese hecho de mostrarse, ¿no? De colgar el hule en la puerta de las termas, la camiseta, las cartas para que se lean. ¿Qué pasó allí desde tu punto de vista? Ayer utilizás la palabra como que se inmoló este hombre, ¿no?
Sí, es que la sensación que transmite, y no solo sensación, sino técnicamente lo que creo que queda meridianamente claro, es que había una necesidad de transmitir su mensaje por esta vía innegable. Porque lo reiteró y lo mantuvo en el tiempo, la carta en la escuela, el pizarrón, la camiseta con el dibujo, el hule, etcétera, dónde se mata y cómo se mata, da cuenta de varias cosas que podrían adornar la personalidad de este muchacho. Primero, la necesidad de control y orden que tenía. Todos los pasos, si ustedes después lo resignifican, lo reven, están pautados justamente por la directriz del orden. Una cosa sucediendo a la otra, etcétera, etcétera. Y hasta el momento de su muerte, inclusive el acto de matarse, cumple con esta directriz. Llega, cuelga las pancartas, extiende la manta, se desnuda y queda en ropa interior, y ejecuta el disparo que termina con su vida. Entonces, eso es lo que demuestra en primer término. La necesidad de comunicarse, sin lugar a dudas. El arrepentimiento, que también es un elemento diagnóstico para nosotros para poder discriminar si se trataría eventualmente de una psicopatía o de otra estructura de personalidad. El arrepentimiento mantenido en el tiempo, teniendo en cuenta los múltiples protagonistas que lesionó y que los detalla a cada uno, a la familia del policía, a la expareja, a la niña, etcétera, 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 habla o nos estaría separando de una estructura psicopática y tendríamos más elementos como para poder hipotetizar técnicamente de que es una estructura bastante más apegada a la, entre comillas, normalidad. Y yo sé que puede sonar un poco discordante esto, una estructura de psíquica normal que termina haciendo la barbaridad que hizo.
Claro.
Volvemos al principio, todos en algún punto tenemos, valga la redundancia, un punto de quiebre. Claro está que no todos hacemos esto, ¿no?
Por supuesto, sí. Pero, o sea, que estos signos de arrepentimiento, bueno, son una prueba muy importante de las características de este... Yo te preguntaba ayer si era un inimputable, ¿no? Si era una persona que tenía algún tipo de...
Sí. Es buena la pregunta porque en algunos medios han aparecido, por lo menos se deja entrever como que habría una enajenación, un trastorno mental transitorio. Yo no comparto eso. Yo creo que el análisis de la conducta pre, intra y post delito, delitos en plural, no dan cuenta en absoluto de un trastorno mental que lo separe de la realidad compartida. Digo esto, yo creo que la conducta, reitero, demuestra que había conciencia de lo que estaba haciendo, de la ilicitud de lo que estaba haciendo y había voluntad de hacerlo, lo cual conforma, conciencia y voluntad conforma lo que jurídicamente se llama imputabilidad. Entonces no creo que haya ningún elemento, por lo menos de lo que ha trascendido en los medios de comunicación y el análisis de la conducta, reitero, pre, intra y post, que haga pensar en un trastorno mental que lo haya podido colocar en una situación de inimputabilidad jurídica.
Claro. Uno tiene la impresión de que este hombre dijo, ya no me importa más nada, ¿no?, en la vida. Entonces, qué decisión difícil esa, ¿no? Impensable, prácticamente.
Sí. Yo creo que en la carta, más allá de que tiene determinados contactos o escribe determinados contactos vitales a futuro, me voy a Argentina, no deja de ser, si uno la mira desde un marco más técnico, no deja de ser una carta de despedida. Uh-huh. En algún momento, lo que usted decía, Aldo, en algún momento yo creo que queda bastante explícito. Ya no hay expectativas para mí o algo por el estilo. O sea, como que hay una, se transmite una sensación en la cual parece ser que el vacío existencial que le generó esta situación daba cuenta, en cierta manera, o reforzaba una hipótesis que eventualmente se termina concretando de suicidio, de terminar con la vida porque no tenía más expectativas vitales.
Claro, claro, claro. Yo me preguntaba, ¿qué rol podría haber cumplido en esto un mediador? Porque había un mediador que lo estaba buscando, ¿no?, en el operativo policial. ¿Qué importancia puede tener un mediador? ¿O nada podría haber impedido esta explosión de fuego y sangre que hubo?
Mire, en el terreno de las hipótesis, pues yo soy muy cauto con esto.
Sí,
porque,
sí, por supuesto, por supuesto.
Yo critico y después no quiero caer en la misma posición en donde aventuramos opiniones que no son técnicas. Entonces, en ese escenario de hipótesis técnica, yo creo que el mediador, el negociador, puede tener una incidencia en este tipo de personalidades donde son bastante más permeables. Acá lo que transmite también, y esto que no se entienda o se escuche desde el lugar de la habilitación del hecho, que es totalmente reprobable, sin lugar a duda, eso está fuera de discusión. Pero sí es cierto que lo que transmite es una sensación de vacío existencial, de depresión, de llegar a un punto de quiebre y no tener retorno, o sentir que no tenía retorno. Entonces, en este tipo de personalidades que aparentaba ser más permeable a la afuera, a la continentación, en esto de los vínculos dependientes que eventualmente podemos hipotetizar que mantenía este tipo de personalidades, yo creo que el mediador, el negociador, podría haber generado determinados factores de protección. Yo creo que sí, en este tipo de situaciones sí.
Claro, claro, claro. Uno se pregunta, ¿no?, y en base a tu experiencia, Gustavo, de tratar de comprender ciertas mentes criminales, ¿no?, uno se plantea, bueno, este hombre dependía mucho de su pareja, por lo visto, de su mujer, y un día la mujer le dice, se acabó, no va más, e inicia otra relación. O sea, ¿qué puede ser lo más duro para un hombre? ¿Que la mujer lo abandone o que le diga, empiezo otra relación con otra persona? Como desencadenante, no sé si abundaba.
Sí, como factor precipitante, sí, lo comprendí. Mire, acá se conjugan varias cosas, ¿no? El pasaje al acto violento por una separación tiene connotaciones personales, subjetivas de la historia vital a quien va dirigida o quien está en esa situación, como un primer nivel. Un segundo nivel, que son instituciones, medio familiar, etcétera, etcétera, y cómo ha aprendido a decodificarse ese sujeto, la relación con la mujer y la relación con el mundo, y después otro que es lo sociocultural, uh-huh. que es lo más macro. Y ninguna de las tres, y enfáticamente digo esto, ninguna de las tres, de los tres niveles, ni lo social, cultural, ni lo personal, ni lo familiar, institucional, explican linealmente la violencia contra la mujer o la violencia en general. Claro. Ninguno. Sí. Es una situación muy complejo que si alguien, un periodista, un colega suyo me decía el otro día, si alguien explica algo muy complejo en forma muy simple y lineal, entonces yo empiezo a dudar. Y yo comparto eso.
Claro.
Acá no se puede hablar que el femicidio, la violencia en el fútbol, en el básquetbol, entre hombres, tiene una explicación simple y unilateral y lineal. Uh-huh. Tiene diferentes niveles que se van conjugando en forma subjetivamente ponderada en cada uno de los casos particulares.
Claro, claro. Gustavo, en base a tu experiencia, ¿no? ¿Hay un patrón cultural característico del uruguayo cuando hablamos de mentes criminales? ¿O son fenómenos que van más allá de determinada sociedad?
En general, o en este caso, o en los casos...
Dejando de lado el caso este de Quebracho, porque uno se pregunta, estamos viendo tantas veces este caso de fue y la mató porque ella le dijo que no, o se terminó. Uh-huh. Y en base a tu experiencia, que por ahí hay un rasgo característico de la mente criminal en este territorio, ¿no? En nuestro país, bajo estas determinadas condiciones culturales, características culturales, o son fenómenos humanos que se dan en cualquier sociedad.
Mire, el perfil victimario o de recluso, yo he tenido la suerte, por el contacto con la Asociación sí. Latinoamericana, de viajar mucho por América Latina, uh-huh. estar dando charlas, y he visitado muchas cárceles latinoamericanas, y yo le puedo decir que no hay grandes diferencias, lamentablemente no hay grandes diferencias. Uh-huh. Podrá tener determinadas explicaciones, pero provienen en general de determinada... social, situación cultural, no hay grandes diferencias. Hay un modelaje muy fuerte, hay una escuela criminológica que se define como de las subculturas criminales. Cuando van creciendo las subculturas con determinados valores que en general son antitéticos a la sociedad en general, se va reproduciendo la conducta criminal con más virulencia. Uh-huh. Y es un poco la media que vemos o que vemos en América Latina. Otros lugares realmente no conozco.
Claro, claro, claro. Y sí, ya no estamos hablando de Quebracho concretamente, pero ya en términos más generales, hoy estamos asistiendo, por ejemplo, al fenómeno del sicariato en Uruguay, ¿no?
Sí,
que tiene su que ver también con una subcultura. ¿Pasa por ahí un poco este fenómeno que no pueden parar, por lo visto, las autoridades?
Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí. Una de las variables, no quiero caer en lo mismo que decía antes, o que criticaba anteriormente, no es lineal.
No es lineal, no. Está bien.
A ver, si uno aprende un cachorro humano, lo que naturaliza, normaliza y aprende desde la más tierna infancia es que los conflictos se resuelven mediante la violencia, y cuanto más violencia descarnada y gratuita, mejor, porque me va a posicionar en esa subcultura, en un rango y una jerarquía más alta, va de suyo que en general va a dar como resultado este tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. En donde no juega, y reitero esto, en el sicariato no juega un estado de emoción y de conmoción fuerte, sino que es algo frío y calculado y con la expectativa de un retorno económico por el acto delictivo que yo voy a cometer. Uh-huh. Entonces, son tipos de delitos diferentes. Uno son delitos, ahora está en tela de juicio, es decir, delitos pasionales, pero yo lo digo de todas maneras, entendiendo pasional sí. como conmoción emocional, sino habilitando que la pasión pueda generar determinados delitos que queden o que sean atenuantes. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que criminológicamente hay delitos que son fríos, lo que nosotros llamamos fríos, una rapiña, un secuestro, un sicariato, y hay delitos que tienen un componente emocional y de conmoción emocional mucho más importante, un sí. homicidio pasional, una violación, etcétera, un abuso sexual infantil, etcétera, etcétera. Esas son las grandes categorizaciones criminales. Y bueno, en el delito frío, la subcultura y cómo aprendió ese individuo, cómo estructuró su escala de valores, es determinante. No lineal, pero es determinante. Tiene un peso ponderado muy importante.
Uh-huh. Qué difícil que es ese escenario, ¿no? Porque uno se plantea, ¿no? Son temas muy delicados de hablar, Pero, claro, uno dice, mirá, este cobró para matar a una persona, lo agarraron, bueno, en la cárcel. Este se metieron con su mujer y mató a una persona, ¿no? Este, son dos crímenes, pero desde el punto de vista de la ley, ¿no? Este, ¿hasta qué punto esas cosas inciden, no? Porque son detalles de
Aldo, yo le agradezco mucho esta reflexión porque habilita que yo pueda comentar algo.
Sí.
El mismo hecho, desde lo jurídico, va a tener la misma reprobación penal, jurídica. Son dos homicidios. De todas maneras, y la psicología criminológica y forense, sobre todo, apunta a la motivación y a la discriminación de la motivación como una eventualidad de prospectiva de la posibilidad de reincidencia y de peligrosidad del individuo. No es lo mismo, y suscribo lo que usted dice, no es lo mismo alguien que cobra para matar que el segundo ejemplo que usted tiene.
Claro.
¿Es reprobable? Sin lugar a duda. ¿Es una vida que se pierde? Sin lugar a duda. La motivación y eventualmente la estructura de personalidad que está atrás de quien cometió el acto delictivo, reprobable, reitero, son diferentes. Entonces, la historia de aquí para adelante de uno y de otro puede tener características disímiles.
Qué sensibilidad con todos estos temas, ¿eh? Porque uno no deja de pensar los casos que ha escuchado, que ha vivido, ¿no? El hombre llega y encuentra a su mujer con otro y se enloquece, y puede pasar cualquier desastre, ¿no? Y viceversa.
Sí.
Porque hay un detalle que tú comentabas que me parece muy interesante. Culturalmente es, el hombre es más violento físicamente, pero por ahí la mujer maneja mejor todos los aspectos psicológicos.
Sí, es que la cultura, si bien es cierto, es constatable que a nosotros, hombres, nos coloca en un lugar en donde se espera determinadas conductas nuestras y son menos reprobables la violencia física en el hombre, que es un factor de riesgo tremendo para el femicidio, es más habilitada de lo cultural para el hombre que para la mujer. Y viceversa, la violencia psicológica es más habilitada en cierta manera para la mujer que para el hombre. Entonces hay diferentes tipos de violencia, diferentes tipos de agresiones, y la cultura y la sociedad habilita entre comillas, obviamente, determinada expresión de esa violencia según el género. Y reitero, la violencia física es uno de los factores predictores más fuertes en el femicidio.
Claro. Hay un detalle más que quería comentarte, Gustavo, y ahí vuelvo a citar el caso de Quebracho, ¿no? Porque a nosotros nos llamó la atención, y creo que a todo el mundo más o menos también, los que se detuvieron a ver este tema de lo más cerca posible, que se puede percibir a la distancia. Yo no estuve en Quebracho, no estuve en Paysandú, pero uno habló con gente, leyó, se informó. El alcalde dijo aquí en el programa que muchos vecinos dijeron que él le hubiera ofrecido ayuda al doble homicida. O ayer uno veía que en el velorio de él había mucha gente, ¿no? ¿Cómo se puede reconstruir un vínculo social teniendo en cuenta la división que se generó en la ciudadanía? No sé si me meto en temas que ya no corresponden a tu área de estudio, pero uno se plantea eso. Y esa sociedad ahora, porque había gente que es muy duro decir esto, pero decía, sí, miren, a él lo enloquecieron, por eso hizo esto. Había gente que lo decía, ¿no?
Claro, es una pregunta técnica que ahora en un programa de televisión yo me hice, ¿no? No es lo esperable en una población, y una población chica, que haya esta suerte de acolchonamiento del victimario. No es lo esperable. Y estoy hablando estrictamente desde el punto de vista técnico. Es una pregunta técnica,
claro,
que sería bueno investigar.
Y estudiar.
En cuanto a lo otro, cuando usted decía, cómo se puede incidir e intervenir en un pueblo, en una comunidad, esto es lo que nosotros llamamos de la psicología criminal las víctimas terciarias. Acá hay víctimas primarias, acá no, en cualquier delito. Hay víctimas primarias, que es a quien va dirigida la agresión y termina siendo muerta o lesionada. Víctimas secundarias, que es el núcleo más cercano. No cabe duda de que esta niña es una víctima secundaria,
claro,
de que la expareja es una víctima secundaria, que la familia del policía es una víctima secundaria, pero también algunos autores traen el círculo de víctimas terciarias. Y la víctima terciaria es la comunidad, sobre todo cuando son chicas, la comunidad, discúlpenme, la comunidad en donde se dio esta situación. Y ahí también hay maneras de incidir y de intervenir para minimizar y recomponer el tejido social.
Claro. Bueno, Gustavo, yo te estoy muy agradecido por tu tiempo, porque uno se pregunta y quiere saber cómo pasan estas cosas y tomar conclusiones, porque uno le queda eso en la cabeza. Todo el mundo lo quería y de repente mata a dos personas, ¿no? Tantas veces. Y genera esto tan brutal que ha sido lo que ha ocurrido en Quebracho, que uno, bueno, luego de escucharte hablar, uno dice, bueno, sí, son varias cosas a la vez, ¿no? Son muchas cosas a la vez que pueden determinar entonces que una persona, bueno, protagonice hechos tan brutales como los que hemos padecido y padecemos todavía. Así que muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto, como siempre.
No, yo le agradezco a usted, Aldo, porque también esto nos permite, a los poquitos que estamos en esto, Robert Parrado, Bafico, nos permite poner en los medios de comunicación esta especialización de psicología jurídica que es muy poco conocida acá en el Uruguay. Así que yo le agradezco a usted.
Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Que pase bien.
Encontranos en nuestra fanpage de Facebook. Fuentes confiables, 970 AM.